Canal Saber en podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
Bienvenidos al programa Contraplano del Canal Saber de Fundos. Hoy hemos invitado a nuestro plató a dos personas que nos van a hablar sobre algo tan importante como es el humor y la risa, y más en los tiempos actuales en los que la crispación, el mal humor está rodeándonos continuamente. Así que hoy vamos a hablar de lo dicho, de algo que tiene unos efectos positivos para la salud indiscutibles, y a ver si nos dan las claves y nos dan esos trucos de cómo hacen reír a la gente. Por ello hemos invitado a Contraplano a Chema López y Nuria Robles, fundadores e integrantes del grupo Conce de Clown. Bienvenidos.
Muchas gracias.
Muchas gracias por traernos.
Lo decía antes, a ver, el humor, la risa, solo tiene efectos positivos, y más en los tiempos actuales, rodados de tanto odio, crispación, sois más necesarios que nunca, gente como vosotros, ¿no?
Hombre.
Bueno, pues muchas gracias.
Somos médicos del humor.
Buena definición.
Bueno, tanto como médico se nos queda un poco grande.
Hombre, solo tienes que verle, cuando hablas de crispación, solo tienes que verle el careto a determinados personajes con mucho poder ahora a nivel mundial, da la sensación de que se ríen poco.
Mira, es buena manera.
Yo es que les veo y digo, o nos están engañando.
O son humoristas y no lo sabemos.
Y luego son en su vida personal unos cachondos, pero tú te sientas, yo creo que tú entrevistas aquí a Putin y no sé si le sacarías una sonrisa.
No, creo que no.
Entonces,
¿y vosotros seríais capaces de sacar una sonrisa?
Creemos que tampoco.
Yo creo que no me atrevería ni a sentarme en la mesa con él porque la verdad que
nos la quita a nosotros.
Da un poco de yuyu. Hombre, lo podríamos intentar, lo que pasa es que no dominamos el ruso, así que, bueno, nosotros sobre todo el lenguaje que utilizamos es así más, también muy gestual, muy universal, y hombre, algo igual conseguíamos, pero...
Siempre se dice que, y me diréis si estamos en lo cierto o no, que es más fácil cuando hablamos de interpretar, que es más fácil hacer llorar que reír. ¿Es cierto o es un tópico?
No, es cierto, es cierto. Es cierto, empezando porque en el humor hay muchos tipos de humor, y como el humor que uno haga no sea el humor que a ti te gusta, no te va a hacer gracia. Y sin embargo, lo que es el drama, pues el drama es el drama, o sea, es único. O sea, con que salgas del teatro llorando, ya han conseguido su fin, o empipado, ¿sabes? Y sin embargo, el humor, depende de la rama de humor que toques, pues puede ser que gustes o que no. Y nosotros nos dedicamos básicamente a un humor muy simple, muy sencillo, muy básico, que o te gusta o dices, estos dos, ¿qué hacen?
Contamos un poco con la suerte que ese humor tan básico entra a casi todo el mundo.
Ajá.
Porque si tú ves a un niño hacer una cosa por primera vez, pues siempre nos hace gracia su manera de hacerlo.
Sí.
Es un poco cómo ejecutan los clown, los payasos, que es a lo que más nos gusta a nosotros acercarnos, que es a la manera de... Me río de cómo hacen las cosas. ¿Sabes? Lo que decíais, el humor es muy...
Es que muy es amplio,
un abanico. Muchos tipos, entonces, a cada uno le gusta a uno.
Si no te gusta, tú estás en un teatro, en la calle o donde sea, si no te gusta lo que estás viendo, ese humor, te puede llegar a ofender. Entonces, yo creo que, y lo puedes hablar con cualquier persona que se dedique al humor, el humor siempre, para los que creamos cosas de humor, existe la duda. ¿Será esto va a hacer gracia? Oye, a ver si nos está haciendo gracia a nosotros y luego no le hace gracia al público. Con los años...
Cuando creas algo y te sale algo que te hace mucha gracia y nos partimos de risa, que ha salido una bobada, y decimos, ostras, qué guay, pues esto lo metemos. Entonces te ríes mucho la primera vez que lo haces, pero claro, cuando entras a ensayar, claro, a la quinta vez ya no te hace gracia a ti y entra la duda. Y hará gracia, igual fue un momento nuestro, tal. Y siempre está ese tipo de dudas.
¿Y ese proceso, cómo es el proceso de creación, por ejemplo, en ese humor básico que vosotros utilizáis? ¿Empleáis escenas que veis por la calle de la vida cotidiana? ¿Cómo es esa manera de ir sacando esos sketches, esos nuevos espectáculos? ¿Cómo es?
Pues tienes que tener una idea de, pues venga, este va a tratar sobre esto. Y luego empiezas a pensar qué puede pasar, qué puedes hacer. Y cuando te pones a ensayar, pues mediante improvisaciones, cuando estás haciendo cosas, surgen. Uh-huh. Y surgen churradas.
Los dos tenemos bastante imaginario chorra.
Ajá. Eso es buena definición. ¿Sabes? También. Tenéis buena base, buen fundamento.
Sí, se nos ocurren. A veces pues se entabla una discusión, yo creo que eso es una tontería. Bueno, vamos a probarla. Y muchas veces de probar una cosa que no contabas, o lo que dice Nuria, empezamos con una cosa y volvemos al día siguiente, la ensayamos y esto fuera. Lo que ayer nos hizo mucha gracia o pensamos que va a funcionar...
Hombre, si nos hace mucha gracia lo probamos con el público.
Siempre, y luego vais viendo un espectáculo.
Nuestro espectáculo siempre a medida que los vas rodando, vas viendo cómo funciona. Y hay veces que algo que tú crees que funciona, no funciona y lo puedes quitar, limpiar, cambiar. O hay algo que dices que tú lo haces por hacer y de repente dices, jolín, mira dónde estaba para unos la gracia, ¿sabes?
Lo bueno que tiene esta modalidad que nosotros hacemos es que dejas en los espectáculos dejas muchas puertas abiertas a la improvisación, a que surjan cosas imprevistas. Y esas cosas que pasan igual un día en un teatro, en una plaza de una ciudad o lo que sea, que han surgido así, de una manera espontánea, que es lo que realmente le gusta al público, si vemos que ha funcionado muy bien, acto seguido lo integras en el espectáculo. Puede que luego al día siguiente lo quieras hacer eso mismo, ya hecho con una determinada conciencia, no de una manera espontánea como surgió la primera vez, y no tenga el mismo efecto. Pero casi siempre lo que surge en los espectáculos, en el directo, lo incorporamos, si ha funcionado, lo incorporamos al espectáculo ya para siempre.
Y cuando tenéis a la gente delante, dices, claro, repetís los espectáculos, al final lo que dices tú, la primera vez os hace gracia, a vosotros mismos, va pasando el tiempo y al final te hace dudar de si esto sigue haciendo gracia. ¿Cómo es? ¿Os fijáis continuamente en los gestos, en cómo responde las personas que os están viendo? ¿O es preferible hacer vuestro espectáculo y confiar un poco en lo que vosotros sabéis hacer? Porque a lo mejor os puede meter todavía en un pozo sin fondo viendo cómo la gente que tenéis enfrente.
Es que no te puedes tampoco fiar de eso, porque es verdad que nos pasa mucho, y me imagino que cualquiera que se dedique a actuar delante de un público, que cuando estás haciendo algo hay un porcentaje muy grande de público que está contigo, ¿no? Tú estás dando y tú estás recibiendo, ¿no? Tú te haces reír, se ríen, entonces tú estás cómodo.
Y eso relaja muchísimo.
Eso relaja, pero claro, siempre hay una habichuela entre el público serio mirándote como diciendo que no es humor, no es su tipo de humor, quiero decir, y claro, tampoco puedes dejarte influenciar porque haya entre un montón de personas, pues dos que estén mirándote como, pues sí, puedes decir, voy a intentar ganármelo, pero hasta ahí, o sea, si hay un montón de gente que está funcionando, pues tienes que tirar por ahí.
Sí que estamos muy atentos a nosotros sí, siempre en el teatro decimos, déjanos un poquito de luz de sala, que veamos a la gente. A nosotros es muy necesario estar, porque miramos al público. Ajá. No hay cuarta pared como en el teatro, que nos centramos a hacer nuestra obra de teatro con nuestro personaje. En estos espectáculos, personajes somos nosotros. Nosotros mismos, con nuestros defectos y nuestras virtudes y nuestras partes cómicas que ya hemos buscado y trabajado. Entonces, nos gusta porque igual dices algo y te quedas mirando a alguien. O ese alguien tose y aprovechas ese tosido.
O alguien te dice algo espontáneamente y lo usas.
Y lo usas, ¿sabes? Entonces, o bajas de repente. Sí, lo que dice Nuria, hay veces que hay uno que está, además se ha colocado en el sitio más centrado la sala y está así. Y al principio, yo lo recuerdo, cuando empiezas, trabajas mucho para ganarte a ese espectador.
Ajá. Fíjate qué
inconscientemente,
curioso.
Inconscientemente.
Y le miras todo el rato.
Igual se está partiendo de risa todo el mundo y luego ya con los años, con la experiencia, dices, voy a trabajar para los que...
Para los que están disfrutando.
Y que no puedes gustar a todo el mundo, quiere decirte. Tú eres consciente de que hacemos un trabajo, que habrá un porcentaje de gente que le encante y habrá otro porcentaje de gente que dirá, pues vaya chorrada, o pues a mí no me gusta, o pues no es mi estilo. Eso tienes que también saberlo y tirar por tu estilo, y por tu gente y por tu público, por así decirlo.
Leo Bassi, que es un gran cómico, un gran payaso, bufón, siempre dice, no te vengas arriba porque te creas que el espectáculo te ha funcionado muy bien, porque siempre hay un 10% de la gente Yo creo que incluso el porcentaje era mayor, ¿eh? Era un 20, porque era un 80, 20% de la gente que no le ha gustado absolutamente nada. Y estamos hablando que si en una sala tienes 200 personas, a 40 no les ha gustado nada, lo que pasa que predominan los otros ciento y pico, pero siempre hay que ser consciente un poco de eso.
O que no le ha gustado nada, o que bueno, pues tampoco le ha producido una carcajada, pero hay veces que es verdad que hay muchos sketch que hombre, tú intentas buscar la carcajada, pero con que tengas al público sonriendo, ¿sabes? Por eso queremos ver cara, porque es que a veces que está la gente compartiendo una sonrisa y a veces, pues mira, cuando el confinamiento, por ejemplo, hubo un momento que teníamos que ver a través de los ojos de la gente, porque eran caras tapadas, sí, risas había, pero llegó un momento que decías, a ver, se achinan los ojos, a ver cómo tiene la frente, tienes que intentar ver un lenguaje también ahí para ver la respuesta, ¿sabes?
No, los espectáculos de cuando...
Eso, ¿qué recuerdos de la... Por un lado, el confinamiento, claro, ¿cómo es para dos personas que...
Viven de ello.
Viven del humor, de la risa, una situación totalmente dramática la que se vivió a nivel mundial. ¿Cómo vivisteis ese momento del confinamiento? Porque también ayudasteis dentro de la gran, el gran drama que vivimos, pero ayudasteis también a que nos pudiéramos reír a través de las redes sociales con ciertos vídeos, ¿no?
Sí, hombre, lo intentamos. Pues yo que sé, la verdad que fue muy duro y te planteas, pues eso, tú vives de ello y el parón, pues lógicamente te afecta muchísimo, ¿no? Y empezamos a ver, pues yo que sé, fue, no me acuerdo por quién fue, que vi un vídeo que hacía una cosa así graciosa y yo le propuse, digo, oye, si hacemos, ostras, pero es que no tenemos nada, es que cómo vamos a hacer. Y empezamos una bobada a decir, y si hacemos de toda esta normativa que nos están metiendo nueva, le buscamos la parte cómica, podemos tirar por ahí, y en un momento que te permitían no sé qué salida aportar, pues Chema fue hasta el local de ensayo.
Tenías que hacer la salida esta de que soy autónomo, carga, a ver, yo llamaba a Nuria, ¿qué necesitamos? Carga esto.
Y llenamos el salón de cajas de pelucas, de vestuario, de cosas, y creamos con una cámara de fotos y nuestros hijos sujetándola, lámparas de IKEA...
Escucha, haciendo... moviendo el sofá de sitio, haciendo vale. un plató en el salón de casa, de sacando el sofá. Quiero desde aquí, es que además me recuerdo perfectamente, agradecer por qué empezamos a hacer estos vídeos gracias a Santiago Abascal. Ajá. Que salió a las redes y nos llamó titiriteros.
Y entonces ahí dijiste, uy, los titiriteros.
Que él todavía tiene recuerdos del pasado, cuando esos titiriteros estaban dentro de la ley de vagos y maleantes. Entonces hizo una alusión, ¿cómo que titiriteros? Primero estamos en casa, se nos ha acabado el trabajo.
Claro.
No sabemos cómo vamos a salir adelante. Eso es lo primero. Y segundo, pues vamos a seguir haciendo lo que
es vuestra vida. Hicisteis una serie de vídeos.
Sí, de consejos en el confinamiento.
Y luego eso. Y luego ya cuando podemos salir de nuestras casas, lo que comentabas tú, ¿no? Algo como no poder ver la carcajada, no poder ver las expresiones de la gente cuando estabais trabajando.
Era muy... Y acostumbrados a que nuestros espectáculos tienen un tipo de público que cuando te toca actuar en plazas, pues lo tienes aquí, o sea, los niños claro. están sentados en el suelo, estás a una distancia muy, muy cortita de ellos, tal, y claro, de repente te los ponían como una distancia, separados por metro y medio, o sea, pero ellos tan formales y tan quietines,
algo raro, sí, sí.
Era como, y con mascarilla, entonces era como todos así quietines.
Pasas de tener 200, 300 espectadores en una plaza a 40
duro.
O 50
como
y
máximo.
Separaos.
Yeah.
Y con incluso hubo espectáculos que tuvimos que cambiar un poco el formato, porque nosotros sacamos gente del público.
Uh-huh.
Eso estaba prohibido.
Uh-huh. No se podía interaccionar.
Podía haber, entonces a nosotros se nos venía abajo el espectáculo, porque nosotros incluso en ese momento, que era el espectáculo los titirilelos, le hacíamos una fiesta sorpresa a uno del público. Entonces, teníamos que llevar una persona, ese del público tenía que ser una persona de nuestra confianza.
Ajá.
Para que, por el tema del contacto y todo eso, bueno,
Bueno, pero es que no se podía tirar ni confeti.
Espantoso.
Tirábamos confeti y estaba prohibido tirar confeti porque lo habías tocado. Que yo puedo entender que, oye, había una normativa, pero claro, a nivel nuestro era unos límites que tuvimos que muchos, el espectáculo, como reinventarlo, cómo poder hacer, llevar a nuestros hijos a veces para que pudieran salir de voluntarios. Y fue una parte muy dura, muy dura.
Comentabais la interacción en ocasiones, que es básico, con el público. Una duda que siempre he tenido. ¿Cómo seleccionáis a la persona que es al que se hace? Porque veréis el que quiere salir a toda costa, casi nunca le cogéis. Te digo porque yo a mí personalmente me hago el escurrido y tengo a cada espectáculo que voy, sea de lo que sea, tengo un 80%
de que me saquen.
Entonces, mi mujer y mi hija siempre te van a sacar y efectivamente... entonces, ¿cómo os fijáis o qué sexto sentido tenéis para decir y que luego sabes que esa gente luego te va a funcionar? ¿O porque es muy tímido?
A veces no, ¿eh?
No, a veces no.
A veces
¿os equivocáis?
Nos hemos equivocado y hay veces que sacas a personas que quieren en ese momento venirse arriba y ganarte en y es como decir, ostras, quieto, que no va por ahí.
Entra
no por nosotros, sino por él.
Entra un poco en nerviosismo, yo a veces lo comprendo. Sobre todo nosotros que damos también talleres de teatro y talleres de clown, ves cuando la gente entra en nerviosismo, se tensa y se empieza a poner muy arriba, ¿sabes? Y empiezan a soltar gracias y también eso lo jugamos. Tranquilo, que los protagonistas somos nosotros.
Volviendo a la pregunta que él decía, la clave, por ejemplo, si nos, tú lo ves, lenguaje corporal lo ves. Gente que lo está pasando mal, como tú te estarías, no lo sacamos.
Claro.
O sea, nosotros en nuestros espectáculos queremos que la gente disfrute con nosotros, no que sufra. Entonces, hay gente que en el momento en que le sacas a escena, lo pasa muy mal. Y dices, qué necesidad de que esta persona que ha venido aquí a pasar un buen rato...
Los otros se ríen, pero...
Claro, eso no nos gusta.
Entonces, a los conocidos no les sacamos porque nos lo dicen antes. Oye, no, por favor, no me saquéis, no voy,
Eso me pasó a mí en un acto en el auditorio que dijimos al humorista, oye, mira, en la primera fila son todas autoridades,
no
por
saque.
Favor, no se te ocurra. Yo mientras le estaba diciendo esto...
Dijiste, lo va a sacar.
Digo, craso error, y efectivamente, basta que dije...
Sacó?
Fue a los dos o tres que saco, digo, esto me pasa por bocazas.
No, nosotros es eso, si ves que o que está muy arriba, no le sacas... o que lo está pasando mal y realmente está ahí con un escudo ahí delante el pobre, que lo está, o pobre, o mujer, quiero decir, que lo está pasando mal, no. Solemos sacar a gente que te irradia desde el primer minuto uno, que está contigo, que ha conectado. Entonces, cuando ves a alguien que está disfrutando contigo y que sabes que puede, pues es más bien tiras por eso.
A veces es un poco intuición y muchas veces... la cagas. O tiras de la persona y te hace no. Te dicen así, no, por favor, no. Y es muy difícil, o sea, de 100 veces que sacas, puede que haya dos que no consigas sacarlos. La gran mayoría sale, ¿sabes? Y bueno, si es una campaña escolar y sacas al profe, no veas la que
ya
se...
Tienes al público.
Para allí como empiezan todos a corear el nombre del profesor...
15 años con CD Clown, encima de los escenarios, pareja artística, pero con una peculiaridad. Cuando bajáis del escenario, también sois pareja en la vida real. Eso lleva, desde
a
el
ver,
punto
no
de vista...
No se atreven ni a preguntar.
A ver cómo lo hago para ser lo más políticamente correcto.
Nada, lánzate a la
primera. Venga,
dilo.
Eso tiene más efectos, o es más positivo o negativo... a la hora de vuestros espectáculos, esa ser pareja encima del escenario y en la vida real, ¿o es indiferente?
Mira, mi opinión.
Eso, vamos a empezar primero por la opinión de Nuria.
Luego que la dejé. A nivel de trabajo, yo pienso que es una ventaja, porque ya nos quedamos 15 años, llevamos 31 años juntos. Entonces, a nivel de trabajo, con que yo le mire un gesto, hay ya conexión, que sin hablar ya sabemos lo que nos queremos decir. Es que a nivel personal, pues que te llevas a veces el trabajo a casa y no hablas de otra cosa, o no desconectas, o pues
a veces,
eso.
Sobre todo si hay algún estreno, una cosa que está muy... Cuando la fecha se acerca y te faltan cosas, hay mucho estrés. Uh-huh. Y ese estrés está palpable, nuestros hijos lo notan también.
Claro, pero es que lo hacemos todo. O sea, no tenemos un equipo de producción, no tenemos un equipo de sastrería ni de pintura. O sea, todo lo que se ve en los espectáculos lo hacemos nosotros.
Pues yo creo que la pregunta esa se la debería haber hecho a vuestros hijos. Si ellos consideran que no, claro, el ser pareja en la vida real afecta o no a la pareja de encima
sí,
del escenario.
Sí que es cierto que pues muchas veces, sobre todo lo que decimos cuando se acercan las fechas, te sigues llevando el trabajo.
No desconectas y
a veces pues viene bien desconectar. Lo guapo es, por ejemplo, cuando estamos en el local de ensayo, ajá, caracterizados, yo me pongo una peluca, llevo unos dientes que me hacen ridículo y de repente nos enfadamos.
Y hay una matrimonial
ahí. Y yo le voy con... Y se empieza a reír porque, claro, tú imagínate que te viene tu marido a echar la bronca con esa pinta. Y bueno, pues es lo que hablamos, esa risa de repente que le surge a ella, que igual también está enfadada, libera, distensiona. Es que la risa
ayuda para todo.
Es la primera conexión que tenemos con una persona sin hablar, que la ves de lejos y le haces una sonrisa y ya hay conexión. Si esa persona que viene te viene así con gestos, dices, oh Dios, ya te pones en guardia. Sin embargo, si te encuentras con un amigo o una persona, o vienes a una entrevista de trabajo y te sientas en la mesa de la persona que te va a hacer la entrevista de trabajo, bueno, te suelta una sonrisa, hay liberación
y eso
ahí.
Eso debería haber en todos los... Mira, yo vengo ahora del médico por un tema de tal, y entrar a una consulta y que sea un aval, la persona que te va a atender, digo, pero qué necesidad, o sea, ¿por qué no...? Yo no digo la guasa ni el humor, pero ¿qué cuesta regalar una sonrisa? ¿Qué cuesta regalar un buen trato? No sé, si es que todo luego es mucho más fácil. Hasta una mala noticia puede ser más llevadera si va un poco acompañada de un... No sé, pienso que debería ser en todos los ámbitos.
Debería haber unos cursos para empresarios, de verdad. Que yo creo que os funcionaría mejor el negocio, si lleváis buen rollo con la gente, porque esa gente va a mirar más, vamos, yo qué sé, no soy empresario, igual también luego un empresario te dice, sí, hombre, sí, habrá sus pros y sus contras, pero yo creo que siempre por las buenas vas a conseguir, y si está el sentido del humor por el medio, muchísimo más, vas a conseguir mucho más, esa persona va a tirar más por tu empresa que... lo que antiguamente era en el cole la letra con sangre entra, pues hay determinadas personas que eso no deja de ser miedo, y hay gente que con el miedo funciona y hay gente que con el miedo se revela. Entonces, y ante el humor no se revela nadie, todo el mundo está partícipe ahí, se quiere reír, es que no deja de ser una liberación, es algo que no has aprendido a hacerlo, viene lo mismo que llorar, viene con la propia naturaleza.
Comentabas que no lo habéis aprendido, y entiéndase bien la pregunta, ¿ya sois desde pequeños payasos o no? ¿O vosotros cuando erais niños sabíais, o ya dabais, ya está la graciosa de Nuria, ya está el gracioso de Chema haciendo, o fue una evolución más tardía? ¿Cómo es la...? Porque el humor lo tenemos todos innato, pero ¿cómo fue esa evolución para que al final estéis en los escenarios haciendo reír a la gente?
Hombre, yo de pequeña y hasta hace muy poco, aunque no lo parezca, siempre he sido súper tímida. Y quien me conoce de muchos años siempre me dice, madre mía, es que no me lo creo verte ahí y tal. Siempre he sido súper tímida. Sí que es cierto que en mi pequeño círculo desde niña, o bien de amistad o bien de familia, pues sí era, yo creo que sí que era graciosa, o en trabajos antes de dedicarme a esto, pues yo creo que sí. Pero bueno, yo creo que es algo que luego, a medida que empiezas a trabajarlo, te va surgiendo, pero está claro que tienes que tener como una forma de ser y una base para llegar a puntos, con la edad que tenemos, de hacer el chorra.
Yo no le hice caso a mi madre porque muchísimas veces me dijo la frase que cada vez que se la recuerdo. ¿Quieres parar de hacer el payaso?
Sí.
Y no has parado.
Necesitas un interlocutor también, ¿no? Que era mi hermano el pequeño. Entonces igual estábamos cenando, comiendo, y yo esperaba a él justo que cogiera la leche para beber y le hacía el típico, no sé, y él... Y soltábamos, y claro, luego mi madre, el mayor haciendo el payaso y el otro. Siempre necesitas también un...
Una cosa que también da rabia, que se utiliza siempre como una connotación despectiva, un insulto, eres un payaso, deja de que... Y en política ni te cuento, cada vez eres un payaso, Digo, pues oye, igual hay cosas que agradecer al payaso también.
¿Sabes? A lo mejor no, seguro.
Claro, entonces no
sé... Hay determinados países de Europa, de más del norte de Europa, ¿sí? Y yo había oído en Suiza que el payaso tiene un nivel semejante a un ingeniero, o sea... Están considerados,
sí,
considerados dentro de la sociedad como algo guay.
Y ahora con un poco que estamos un poco encorsetados con lo políticamente correcto, ¿es más difícil hacer humor ahora que, por ejemplo, hace 10, 15 años? Por eso, por el miedo a ofender a un colectivo, a una persona, a una creencia, no, o vosotros en vuestros espectáculos... ¿No notáis esas trabas a la hora de poder implementar un nuevo sketch, un nuevo chiste?
Hombre, ha cambiado el humor, porque yo me acuerdo más de joven cuando lo de Martes y 13 y todo esto, que a mí me encantaba Martes y 13, pero ahora lo veo y a veces que digo, ostras, ¿cómo nos podíamos a veces reír de ciertas...?
El sketch de mi marido me pega.
Sí, o de soy maricón de España, dices...
Por ejemplo, Arévalo, que hacía estas alusiones a los gangosos o a la gente con...
Eso está... A mí me parece muy bien que eso se haya un poco, pues, parado. Nosotros sí que es verdad que hacemos un tipo de humor que, hombre, intentamos no faltar a nadie, ¿sabes? Pero sí que hay veces que cuando vas a hacer una broma entre nosotros, que es una chorrada, fíjate, pero a lo mejor si en un momento dado, por lo que sea, típico de payaso, que le vas a dar un golpe a tu compañero y tal, siempre soy yo la que se lo da a él, porque si él me lo diera a mí, yo creo que ya no estaría tan gracioso. Aunque es una actuación y es algo gracioso, no el dar el golpe, sino el motivo de... Pues eso, lo típico. Y claro, en ese sentido sí que es verdad que tienes cuidado, pero bueno, nosotros intentamos, por lo menos lo intentamos, no faltar, no meternos, pero porque también somos así de... que creo que se puede hacer humor sin herir a nadie, ¿sabes?
Además, nuestros espectáculos...
Y puedes criticar algo sin herir a nadie.
En nuestros espectáculos el que se expone somos nosotros. Somos nosotros los que nos ponemos de tontos delante
Si no es un, no es un monólogo riéndose de un
claro
tercero.
Claro, que... Okay. Hombre, yo creo que un monólogo soltando una puya a alguna cosa, el otro día pues veía a Buenafuente en su monólogo que hace, pues suelta una pullita a Melody, o no sé, meterse contra alguien que hay muchos espectáculos, ves a humoristas de estos americanos que le cogen con uno de la sala que es gordo.
Y acaba con él.
A mí eso me parece cruel.
Eso es cruel.
A mí me parece cruel reírte de, o sea, conseguir la complicidad de la gente para reírte de alguien... Es un poco... no sé, a mí no me gusta.
Volvemos a lo de siempre. El que nos viene a ver nos gusta que pase un buen rato, porque es que malos ratos ya no los da la vida. Entonces, si durante el rato que nos estás viendo conseguimos que te diviertas y que te sientas tranquilo y tal, pues lo mismo cuando sacas un voluntario, lo mismo que todo. Pero sí que es verdad que la única parte más eso es lo típico del payaso, que si te pongo la traba...
Total, que siempre me pega ella a mí.
Y nada, llevarlo con dignidad.
Es que he dicho esto, hay que tener cuidado, pero es verdad que cuando hablo del tortazo me refiero al tortazo típico del payaso. ¿Sabes? No estoy hablando de maltrato ni nada de eso, pero sí que es verdad que seguramente si él me lo diera a mí en un momento dado, por como de siempre está el cara blanca y el tonto, ¿no? En los payasos, el que es más autoritario y el bobalicón, ¿no? Y siempre el autoritario al bobalicón.
Patada en el culo.
Una traba, un tal. No hacemos ese tipo de payaso, pero sí ese tipo de autoridad, ¿no? Entonces, claro, si él me lo diera a mí, yo creo que aunque fuera en un contexto cómico y no por maltrato ni por nada de ser mujer, quedaría peor visto que cuando yo le puedo dar el momento dado de que está haciendo el tonto y de corregirle. Pequeños detalles.
Lo comentabais un poco lo que no haríais nunca. ¿El humor tiene un componente de compromiso social o lo valoramos solo como puro divertimento? ¿Qué opinión tenéis?
Bueno, date cuenta que hay payasos de hospital. Gente que va tanto a zonas donde... las partes de pediatría donde hay niños... O otras zonas ya donde hay más adultos, zonas de oncología y tal, entonces...
Y los que van a guerras y...
Y que van a lugares de conflicto, como payasos sin fronteras, por ejemplo. Entonces, sí que tiene... Date cuenta, en una zona de conflicto, llega Payasos sin Fronteras, se pone allí, juntan a los niños, esos niños están viviendo una guerra y durante esa horita han desconectado de todos sus problemas y se han reído, que tú lo pienses y dices, pero ¿cómo les queda espacio para la risa con lo que están pasando? Y sus familiares, sus padres que están allí también, ¿sabes? Entonces sí que tiene su componente, no es simplemente, hay que reivindicar un poco la fuerza del humor, une más que desune.
Entonces, el compromiso social de hacer humor. Se podría juntar todo eso que has dicho y haber un compromiso social de hacer humor y de meter humor.
¿Qué profesores recuerdas cuando ibas al colegio? A los que tenías cariño. Nada más.
Total.
Al que sí, hubo uno que me pegó un tortazo una vez, porque yo todavía nosotros en nuestra época todavía caneaban, eso ahora los chicos de ahora no.
No lo tienen.
Y sin embargo, sí, pues yo tenía un profesor que aprendí esta asignatura. Sobre todo por cómo nos la explicaba y porque te transmitía serenidad, cariño, humor.
Y ya para finalizar, Chema, Nuria, ¿qué consejos podríais dar a los seguidores de Contraplano, de Canal Saber, para que se tomen la vida con humor?
Pues que hay que tomarla con humor porque se lleva mejor, porque todo lo malo que nos pueda venir, porque a todos nos viene, y nosotros en esta profesión, pues fíjate, cuando tienes malas épocas, tener que salir a hacer reír, todos tenemos problemas, incluso los que nos dedicamos al humor y desgracias. Entonces, pues échale humor porque siempre, no sé, como que lo vas a llevar mejor, porque hay cosas excesivamente graves. Pero bueno, si le intentas poner una connotación, ya no digo divertida de un momento trágico, sino de, pues eso, de sonreír, de, es que no sé cómo decirlo.
Fíjate que la gente se ríe en los funerales.
Bueno, esas risas sí. Nerviosas.
Es una risa de la propia tensión. Autodefensa, que la risa no deja de ser también una defensa, ¿sabes? Yo siempre me acuerdo de una frase que le oí decir en el programa Redes a Punset, que a mí me encantaba. Decía, nada es para tanto, ni siquiera la vida. Era su frase, nada es para tanto, ni siquiera la vida. Es que yo creo que nos lo tomamos todo excesivamente.
Y que todo pasa, o sea, que hasta en los momentos más malos, que todos hemos tenido momentos muy malos, cuando tienes ya una edad te das cuenta que es que todo pasa, o sea, todo hay un momento que queda atrás, ¿no? Para lo bueno y para lo malo.
Entonces, que la vida es corta, no.
Si te lo puedes haber llevado con un poquitito de humor y de buen rollo, pues siempre va a ser un poco más cómodo. Es muy fácil decirlo así.
Luego
¿no?
hay que aplicarlo.
Claro. Luego hay que aplicarlo, que nosotros hemos tenido también momentos personales, no digo de pareja, sino momentos que han sido muy tristes y muy duros y tienes que trabajar. Pero sí que es verdad que muchas veces cuando hemos vivido esas situaciones y tienes que hacer una actuación, cuando lo has hecho, que al principio dices, es que no puedo, es que ahora mismo no puedo salir ahí. Y has salido, es como, parece como casi un reseteo, que sí, que la pena sigue, pero que bueno, que tienes, que te ayuda a quitar un poco de lastre.
Es una de las cosas más bonitas que tiene nuestro trabajo, que en cuanto entramos en escena y nos sueltan ahí, es un momento 100% de presente. Cosa que no, muchas veces no las tienes en el resto del día porque estás con la cabeza, tengo que hacer esto, que está, ese esto está en el futuro, o ay, lo que me pasó en el pasado. O, no, cuando entramos ahí no hay escapatoria, hay que hacer el show.
Y en el show
no hay marcha atrás, en el show te pasan cosas, estás en el presente y esa es una cosa bonita de vivir, ¿sabes? Y deberíamos todos estar más disfrutando el presente.
El aquí y el ahora.
Dejarnos el móvil a un lado, apagarlo, ponerlo en modo avión y estar en el presente.
Pues nos quedamos con ese nada es para tanto y vivir el presente y vivirlo con humor. Chema, Nuria, muchísimas gracias por acompañarnos y por explicarnos cuáles son las claves de algo tan complicado como es hacer reír a la gente.
Pues muchas gracias.
Agradecemos mucho el interés por nuestro trabajo y nada, pues eso, a poner en práctica ahora mismo todos una sonrisa en la cara y una buena cara al que tenemos al lado.
Y que vengan a vernos, que vengan a vernos a los teatros y a las plazas.
Eso sin duda, y a todos vosotros muchísimas gracias por estar un día más en Contraplano. Y ya saben, con ese mensaje que nos han dicho los invitados de hoy, nada es para tanto y vivamos el presente y vivámoslo con humor. Y lo que siempre os digo, seguidnos en redes sociales para estar atentos a entrevistas y a contenidos tan interesantes como el que hemos tenido hoy en Canal Saber.
Gracias por escuchar Canal Saber en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.